Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos, cantemos, somos ocho sobre el mismo mar. Siente el latir de un solo pulso, llegó la vida.
Fuerteventura, dunas y arena, un lagaí. Soledad sobre tinta ya trae el viento arcano desde el mar.
Con un conjuro de libertad, amor, futuro y paz.
Por la Gomera silba una estrella al cedro y al brezar.
Qué bonita esta canción que va recorriendo las Islas Afortunadas, Fuerteventura, La Gomera. La verdad, cada una de ellas un suspiro de belleza diferentes entre sí. Y una de ellas clarísimamente afligida a lo largo de todo este otoño con esa erupción impresionante del volcán Cumbre Vieja, que por un lado nos recuerda el carácter volcánico de las islas, la imprevisibilidad de la naturaleza, y por otro, pues el amor que nos une a tantas personas que lo han pasado fatal. Muchas familias lo han perdido todo, lo sabes, por culpa de una erupción que fue oficialmente decretada ayer como extinta. Y un proceso eruptivo que ha durado 85 días... en el que la lava ha cubierto más de 1.200 hectáreas, un perímetro de 68,9 kilómetros y 7.000 personas siguen fuera de sus casas. Más de 2.600 han visto cómo sus domicilios han sido totalmente destruidos. Y una de esas personas, en esta mañana del 26 de diciembre, es Lila Camacho, con la que nos apetece muchísimo hablar porque es un símbolo de toda una población sufriente. Lila, buenos días, feliz Navidad.
Buenos días y feliz Navidad.
Qué difícil desearte feliz Navidad, pero a la vez lo es. ¿Cómo vives tú esta jornada en la que se ha decretado oficialmente el fin de la erupción?
Bueno, pues con alegría, porque por lo menos ya se terminó la catástrofe, por lo menos. Ahora reaccionar y ver qué es lo que se puede hacer en espera de eso.
Claro, efectivamente. La esperanza está siempre en el corazón y más en estas fechas. Cuéntanos cómo tuviste que salir corriendo de tu casa. A ver.
Bueno, pues eso fue inmediatamente. Era, como saben, las 3 y algo aquí en Canarias. Estábamos sentados en la mesa para almorzar, porque almorzamos tarde, cuando oímos un ruido, o sea, un estremecimiento fuerte y un ruido. Salimos fuera y vimos un poquito más arriba, bueno, unos cuantos kilómetros más arriba de casa, esa montaña de humo tremenda. Entonces ya dijimos, ya reventó el volcán aquí encima. Y no nos quedó de otra sino coger los perritos y un bolsito que tenía con unos papeles y una muda de ropa y salir corriendo, todos corriendo con el coche y sin saber para dónde íbamos.
¡Qué horror! ¿Hacia dónde os dirigisteis finalmente?
O sea, tratamos de correr hacia el mar, hacia abajo. Claro, como estaba arriba por el monte, correr hacia abajo. Pero de camino nos paramos para mirar y entonces ya se me vino a la idea de que yo tengo un primo viviendo en Tendiña, que es Portajulla, y entonces lo llamo y le digo, mijo, ¿puedo ir para tu casa con mi familia y mis perros? Y me dijo, sí, cómo no. Y entonces nos fuimos para allá. Y entonces ya allá, pues allí nos tranquilizamos, pero aquello viviéndolo como un sueño, como no sé. No,
como una película. Es que es como una película. ¿Tu primo tenía una casa grande que ha podido albergaros?
Pues sí, gracias a Dios tiene una casa grande, lo que no es él solo, porque es de todos los hermanos. Dos hermanas viven en Tenerife con toda su familia y ellas vienen con frecuencia para acá, para La Palma, y ocupan todas las habitaciones que teníamos nosotros ocupados. Y también otra hermana, otra prima mía, vivía en Todoque y también fue desalojada. Y también fue para ahí. y una tía mía que también vivía allí en allí en el Paraíso, también con su hijo, fue desalojada. Y todos fuimos a dar ahí a la casa de mi primo.
Madre mía, o sea, como en tiempos de guerra, ¿verdad? ¿Cómo sabéis organizar el día a día? Porque claro, estamos hablando de la convivencia de una masa de gente que no está habituada a esa promiscuidad. Hay que comprar para todos, hay que cocinar, hay que lavar.
Sí, era un poquito, pero bueno, todo con amor y con coordinación lo hacíamos todo. Y la comida, como pues teníamos que ir a buscar al salón donde estaban, que habían dado las donaciones, pues recogíamos comida, traíamos, y de lo que teníamos, hacíamos. Y nos coordinamos bien, todo estuvo muy bien.
Uh-huh.
El amor de familia supera todo.
Qué importante. ¿Dónde vives ahora, Lila?
Pues ahora pues estoy un poquito más retirada de ahí. Estoy en el barrio de Fuencaliente.
Por lo visto, ¿os han prestado una casa?
Sí, un amigo de mis hijos le prestaron una casa y como que el volcán se extendía y no había solución, optamos por venirnos porque ya era hora de dejarle la casa a mi primo y a sus hermanas que querían venir para acá y no podían porque nosotros estábamos ocupando el lugar.
Claro.
Y entonces aceptamos la casita y estamos bien aquí en Fuencaliente. Es una casa amplia, un patio amplio cercado para tener a mis perritos. Y bien, estamos bien.
¿Qué fue de vuestra casa?
¿Cómo, perdona?
¿Qué fue de vuestra vivienda original, de vuestra casa?
Nuestra casa y nuestras propiedades se las aplastó todas el volcán. Fue una de las primeras que ya se llevó desde el domingo por la desde el lunes por la mañana, ya mi casa no estaba.
Claro, esto es un problema económico extraordinario. Quiero decir, ¿se os ha ofrecido algo de dinero para compensar, por ejemplo, a las personas que os han prestado la casa actualmente? ¿Cuál es el horizonte que tenéis en cuanto a recuperar algún tipo de vivienda?
Pues es que las entidades públicas han prometido. Todavía, por lo menos, mi familia no ha recibido nada de las entidades públicas. Hemos tenido donaciones de personas particulares, de toda mi familia se han unido y también han ayudado, pero de las entidades públicas han prometido que sí, pero hasta ahora nada ha llegado.
Pues esta es Lila, con la que celebramos el final de la erupción del volcán, pero con la que compartimos también la incertidumbre con respecto al futuro. Lila Camacho perdió su casa en los llanos de Aridane y con su familia sigue albergada y sin ningún tipo de ayuda pública en la casa que les ha prestado un amigo del hijo. Un poquito sorprendente,
correcto,
la verdad.
Correcto, sí, ha sido, es así.
Lila Camacho, un abrazo muy fuerte y estaremos en contacto para presionar para que os ayuden.
Gracias, gracias.
Un abrazo, amiga. Adiós, adiós. Feliz
Igualmente.
Navidad.
Igualmente y feliz día.
Llevo la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz, junto a la semilla del cielo azul, volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pecho.
Esto que estás escuchando tiene un seguimiento increíble, 450.000 oyentes mensuales en Spotify, 12 millones de reproducciones en alguno de los temas del artista Dollar Selmuni. ¿Por qué lo traemos en esta Navidad? Bueno, pues porque hace justamente 2021 años, nació un niño en un rincón del mundo, en Palestina, pues en un entorno bien humilde, en un pesebre de la ciudad de Belén, y cambió la historia del mundo. A veces los hombres grandes nacen en lugares muy humildes y nos ha llamado la atención la historia de Dollar Selmuni, que durante su primera infancia y su adolescencia fue un vagar por barrios muy marginales de las Islas Baleares y que actualmente es una verdadera estrella de la canción. Y nos ha parecido muy adecuado para estas fechas que estamos celebrando. Dollars El Mooney, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Feliz Navidad, ¿qué tal estás?
Feliz Navidad.
La verdad es que es un viaje vertiginoso el tuyo, ¿no? Ahora tienes 24 años.
25.
Y probablemente sí. Ni un guionista de Hollywood hubiese soñado una vida como la tuya y un éxito como el tuyo.
Bueno, ahí estamos, la verdad. Ya me preguntan si quiero hacer mi biografía, pero les digo que soy un joven aún para hacer una película de mi vida.
¿Tú soñaste con llegar a hacerte tan famoso?
No, la verdad que no soy un chico que haya ido en busca de ser conocido o llamar la atención en ese aspecto musical o cinematográfico, como le llamemos ahora también lo que estoy haciendo, que va para nada, ¿no? Ha venido solo. Yo soy un chico que de barrio, un chaval normal y corriente como todo el mundo. Y bueno, pues me ha tocado la varita, como quien dice, ¿no?
Efectivamente, porque no solamente está metido de lleno en la música, Dollars El Mooney, sino que ha hecho sus pinitos en el cine. El director de cine, Daniel Calparsoro, quiso contar con él con su película Hasta el Cielo, que se estrenó el año pasado, porque buscaba a chicos de la calle que no tuvieran experiencia interpretativa. ¿Qué tal fue eso? ¿Cómo se te dio el hacer de actor?
Pues muy bien, la verdad que tengo entendido que muy bien. No hablo de mí, hablo de los que me han felicitado por todo el trabajo que hubo detrás de eso, y fenomenal. Nada más que hemos recibido críticas muy buenas. Yo la verdad que yo no... Bueno, yo creo que en España, desde que nos encerraron en la cuarentena, cualquier español ya es cineasta y puede debatir un poco sobre el cine, ¿no? Pero ya te digo que yo soy un chaval pues que nunca me lo hubiera imaginado hacer una película o algo. Ya al casting me llamaron y fui de rebote y me cogieron. Y gracias pues al poder aprender de los actores de la talla que hubo en la película Hasta el Cielo, el reparto que hubo, aprendí muchísimo de ellos. Y me llamaron para... Daniel me volvió a llamar para otra película que saldrá dentro de poco. Y luego pues he podido también realizar otro proyecto con Rugger, que es un director de Barcelona, para una serie también, y todo saldrá en Netflix. Y bueno, y ahora mismo estamos preparando la serie de Hasta el Cielo para Netflix también.
¿Y todos estos papeles son parecidos? ¿Son perfiles de chavales que vienen de la calle?
Digamos que perfil de buscavida.
Sí, sí, sí.
Llamémoslo así, porque cada interpretación que he utilizado en las distintas, ya sea la serie o la película, alguna vez hago de un chaval muy alocado, en la otra hago de un chico muy espabilado, en la otra de un chico más delincuente, más... O sea, son papeles que sí, que conllevan un poco lo que es el realismo de la calle y lo que hay en el mundo, y no se habla mucho, sí.
Claro, la verdad es que es curioso porque Dollars El Mooney en sus creaciones musicales, entre otras cosas, evita utilizar el lenguaje soez en las letras. Es muy cuidadoso en la expresión, pero es justamente su origen callejero y el hecho de haber tenido una vida difícil lo que llama la atención de los cineastas, ¿verdad?
Sí, bueno, yo no sé, yo lo que dicen de mí, que soy un chico muy transparente, muy muy humilde, que se me ve llegar, y yo, pues yo me quedo con eso, la verdad. Y sí, pues a lo mejor, pues para la hora de escribir, pues yo no utilizo el lenguaje eso, ¿eh? Me gusta personalmente pues tener ese toque con clase de poder decirla, de como quien dice, con perdón, pero insultarte con clase, ¿sabes? Y no sé, depende de qué tema esté cantando o de qué esté hablando, siempre intento no utilizar el lenguaje. Eso, yo creo que hay mucho lenguaje, tenemos un lenguaje muy bonito para guiarnos en eso, ¿sabes? Aunque sea malo también.
De padre argelino y de madre española, el camino de Dólars el Muni ha sido difícil. Dejó el colegio, se dedicó a deambular por las calles de Palma. Tú mismo reconociste que eras conflictivo, pasaste 2 años en un centro de menores. Me gusta entrevistarte porque creo que puedes hablar con tantos y tantos jóvenes que nos están oyendo y que lo mismo no tienen esperanza sobre su propia vida. ¿Tú qué les dirías?
Nada, que lo mejor de esta vida es empezar de cero a veces y que para adelante siempre siendo positivo, aunque haya caído la penuria, como digo yo, pues siempre a veces es bonito empezar de cero, ¿no? Volver a empezar. Y si uno piensa con cabeza de volver a empezar de cero, pero bien, a positivo, a dejar todo aquello que molesta atrás, pues mejor, ¿no? Conlleva cambiar de vida.
Nuestro Dólars el Muni ha realizado todo tipo de oficios. Evidentemente ha tenido que ganarse la vida con trabajos bien sencillos, en la construcción o ayudando a su padre en un local de kebab en Palma de Mallorca. Realmente en este sentido no se le caen los anillos. A los 16 años, además, tu padre se harta de tu mal comportamiento y te envía a Argelia para alejarte de los malos ambientes.
Oh, no me envía, no. No quedaba otra que irse.
Ah, amigo, o sea, te perseguía la policía directamente.
Bueno, no, dejémoslo que es mi padre, venga, dejémoslo que es mi padre.
¿Y qué tal fue tu experiencia de un año con tu abuela paterna
Muy
en Argelia?
Bien, la verdad que madurar y joder, yo me considero un español, ¿no?, dentro de lo que cabe, y aunque mi padre es argelino, yo nací en España, soy español. Pero ya te digo que no sabía que en el mundo se sufría tanto cuando fui para allá, ¿sabes? Aquí en España pienso que lo tenemos todo, que hay que dar las gracias de que tenemos hasta incluso parques bonitos donde poder jugar, ¿sabes?, cuando uno es niño y crecer. Y ahí en otros lugares pues que es más difícil, ¿no?, que uno madura más rápido y nada, simplemente eso.
Tu contacto con la música empieza cuando te mudas con tu familia materna al Hoyo, que es un poblado chabolista de Palma de Mallorca. Cuéntanos ese inicio en el que tú empiezas a intuir que la música es para ti.
No, que va, no fue ahí, no. Yo, mis inicios en la música siempre, yo siempre de niño he cantado, siempre de niño me ha gustado hacer música y de niño me ha gustado canturrear y siempre me lo han hecho saber, ¿no? Siempre me han hecho entender que tenía un timbre bonito, ¿no?, que lo hacía muy bien y que quién sabe de mí si yo me dedicara a esto me pusiera a hacer esto. Yo soy un chico, como quien dice, un niño de los de antes, un ruiseñor. Siempre tarareando, siempre cantando, yo soy muy alegre en ese sentido, me gusta mucho cantar. Y pues siempre me lo han hecho saber, ¿no? Me han dicho, ¿sabes? El día que este chaval quiera cantar y hacer algo, pues la va a liar. Y eso fue simplemente, ¿sabes? Dentro de lo que cabe, pues mis compañeros, mis amigos, mi círculo de entorno, pues fue el que me dio el paso a poder querer hacer yo música.
Te lo digo porque tengo entendido que a fuerza de escuchar a Whitney Houston o a Michael Jackson echando apenas unos céntimos en un ciber, aprendiste muchísimo de música.
Sí, la verdad que yo soy autodidacta. Yo no me he puesto para estudiar, para escribir, ¿sabes? Me he puesto ahora con 20 años, siempre compongo yo mis canciones, a mí nadie me compone, escribo yo. La verdad que siempre he tenido críticas muy, muy buenas de sobre mis letras. Para ser un chico que no ha estudiado y que no, pues me defiendo muy bien también a la hora de escribir. De hecho, ya he empezado a escribir lo que va a ser mi próximo disco y estoy muy, muy cómodo. No se me es difícil, la verdad. Uh-huh. Yo soy un chaval que le gusta hacer música, que le gusta escuchar. Ya te digo, de bien pequeño yo sabía que me encantaba la música. Como tú bien dices, pues los 50 céntimos que tenía, pues me iba al ciber y mientras mis colegas jugaban al Call of Duty, pues yo me iba y me ponía música para escuchar, ¿sabes? Como tú bien dices.
Te haces llamar Dólar, que es la moneda de los Estados Unidos. ¿Por qué ese nombre artístico?
Nada, Dólar. Viene de mis compañeros, de la calle un poco, para... y también pues el dinero en esta vida amarga mucho y golpea mucho, y pues llamarse Dola pues es como recordarse un poco el daño que hace el dinero. O sea, algún día llegamos a tener dinero, pues sabemos de mi nombre, me lo bien me lo recuerda, ¿no? Lo bueno y lo malo que es tener dinero.
Vamos a escuchar un poquito de esta canción, Maldito Dinero, de Dollar Sell Mooney.
Me levanto temprano y llamo a mi hermano y le digo que pese lo clamo, que hacer dinero, ya lo sé, que no tengo ni estudio. Trabajo y todo el mundo lo sabe, pero vivo lo que quiero. Y quiero ser cantante y chico de barrio, y que se entere todo el mundo. Para abrir el camino hacia lo más profundo, poner la escalera y que suba todo el mundo, y que suba mi hermano, criado en los barrios más humildes.
He visto cómo cambia su mirada cuando le hablo de dinero. He visto caer al asfalto la sangre tras el brillo del acero. La cruz de la moneda, traidores, esclavo de sus ceros.
Antes de la música, Dollar, has trabajado, lo decíamos antes, como pintor, obrero, sirviendo en el local de kebabs. ¿Ha cambiado algo en ese muchacho currante?
No, la verdad que yo, vamos, bien, bien, mi gente de mi entorno lo sabe. De hecho, sigo viviendo en el mismo barrio donde me crié. Y nada, estoy aquí junto a mi familia, junto a mi gente siempre, incluso ahora mismo, hablando contigo.
¿No tienes deseo de marcharte a otro sitio?
No, para nada. Varias veces se me ha ofrecido salir de Mallorca, incluso con casa pagada, sin ningún comedero de cabeza, de tener que pagar un alquiler o una luz o agua, no. Simplemente por estar en Madrid, compañeros que me han querido ayudar en el mundo de la música para que yo avanzara en mi carrera.
Y no has aceptado. Es curioso porque ahí hay un enorme tirón de tu entorno. Decir que Dollar Sell Mooney, aunque ha nacido en un barrio, aunque tiene este recorrido popular, no tuvo un teléfono móvil hasta los 20 años, que no ha consumido drogas, que no bebe alcohol. Es una forma de vida muy distinta de la que llevan muchos chavales de tu edad. ¿Por qué?
No, eso yo soy, bueno, para mi gente es como un ejemplo, ¿no? Porque yo soy el que está siempre en la calle, más callejero que nadie, y no consumo drogas, ni bebo alcohol, ni, ya te digo, porque no por nada. Yo a mí, mis compañeros pues lo hacen y que bienvenido sea tomarse una copa de vez en cuando y disfrutar, hombre, que no tiene nada de malo. Pero que sí que soy un chaval pues que no le gusta mucho la fiesta, ni salir de fiesta, ni estar por ahí. Salgo muy de vez en cuando, pues digamos que cada 4 meses. No sé, soy un chaval muy sencillo.
Una última cosa, Dollar. ¿Cómo te ha afectado todo esto del COVID-19? ¿Cómo ha afectado a tu carrera musical y cinematográfica?
No. Yo cuando empezó la pandemia, terminé de rodar Hasta el Cielo. Y cuando empezó la pandemia, firmé mi primer contrato multinacional con Warner. O sea, que tenía dinero, pero no podía gastarlo. O sea, que estaba muy muy a gusto. Y de repente, en plena cuarentena, que no podía hacer nada, pues sí, me cancelaron los conciertos, pero ya tenía pues un guión que leer y estudiar y en camino de otro. Así que me tuvo bastante ocupado.
Bueno, no hay mejor forma que afrontar estas cosas desde el trabajo. Dollar Sell Mooney, 25 años, una vida vertiginosa, una vida que comenzó con un nacimiento en la cárcel, que siguió por la periferia de los barrios más difíciles, que no ha hecho ascos a ningún tipo de trabajo y que de repente constituye el horizonte de muchísima gente, particularmente joven, tanto en sus discos como en las redes sociales como en el cine. Es un timbre de autenticidad y honestidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
De verdad que cuando hablan así de mí me alegra mucho, porque ya te digo, yo no busco nada nunca en este sentido. Y cuando veo que gente como periodistas como ustedes pues dedican a hablar solo bellas palabras a veces sobre mí, pues lo agradezco muchísimo, de verdad.
Nosotros lo agradecemos porque es un ejemplo, Dólar. Ánimo y adelante, que seguimos tu carrera. Muy feliz Navidad.
Gracias.
Siempre yo tenía mis 40, lo que somos es lo que uno representa. La calle, la esquina, el bloque, la plaza. Siempre a mi papá sabe lo que pasa. Valle de sombra, ojos de casa. Que nadie te persiga hasta la casa. Enemigos que se creen amigos. Caretas de hipócritas son los testigos. No digas que yo soy tuyo ni contigo. Si en mesa vacía no estaba conmigo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, Jon Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Lavadora inteligente.
Like a Bosch.
Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso vuelven los Coffee Days de Nespresso. Para que sigas disfrutando de lo mejor de la Navidad mientras disfrutas del sabor inconfundible de Nespresso. Encuentra todos los descuentos en café en tu boutique Nespresso favorita.
Nespresso, what else?
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Más allá de la pandemia, el IPC, que es otra pandemia. Eso sí que es una pandemia, ¿eh? La luz vuelve a marcar un nuevo récord.
Y porque además me lo explican como nadie.
Según estimaciones oficiales, más de 31.500 personas habían llegado al suelo británico de manera irregular casi.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Banquillo Arancha.
Pues Marco.
Y las mejores historias.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde convive en los vinilos, los cassettes, los CDs.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya llegó Navidad.
ojos. Y después de cenar y brindar y de hacernos la foto, esta vez pediré de regalo poder estar todos. Aunque en verdad sé que nunca estaremos solos. Déjalo
los regalos. Yo reconozco que me encantan, ¿eh? Hay gente que los detesta. Yo, un paquete con algo dentro que no domino suscita mis curiosidades más profundas y me entusiasma. Me encantan los regalos. Y además me gusta, es que estoy con el plátano matinal. Me gusta hacerlos y recibirlos, las dos cosas. Pero hay en esto muchas veces perfiles. De hecho, hay personas que son regaladoras y otras que son regalables. Personas a las que les gusta regalar o personas a las que les gusta que les regalen o que no les gusta una u otra cosa. Y parece ser que esto responde a un tipo de ser. Vamos a hablar de esto en cuerpos y almas, pero perdonadme que primero felicite a nuestros expertos, nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días, feliz Navidad.
Muy buenos días, Cristina. Feliz Navidad a todos y qué maravilla,
Vernos. Este nuevo le veo y sí. Resulta que es que sus pacientes estaban muy alborotados.
Bueno, hemos pasado, digamos, dos días pues con muchísimos miedos, muchísimas preguntas. Y sobre todo, claro, la toma de decisión al final, pues es que te la lanzan al psicólogo y el psicólogo tiene que decidir las
cosas. Bueno, que lo llamaban a Malsalva para decirle si se reunían o no, para preguntarle si se reunían y no en la cena del viernes.
Efectivamente, y cómo son las pruebas de antígenos, las PCRs, las mejores, las fiables, cuánto tiempo. Es decir, bueno, vamos.
Un sin vivir.
Un máster hemos tenido que hacer.
Fíjate, no sé si le ha pasado lo mismo, creo que sí, ¿eh? A nuestra endocrina, Carmen Candela, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Cristina, Pedro, feliz Navidad a todos los oyentes.
¿Te reconoces en esto que cuenta Pedro?
Pero totalmente, pero yo encima haciendo recetas de ansiolíticos. Me da una pena, Cristina.
No.
Te lo prometo.
¿En serio?
Luego te
pena.
Pido una.
Pues sí que me da pena, nos reímos, pero da muchísima pena, ¿eh? Porque yo estaba pensando, fíjate tú las navidades pasadas que decíamos, bueno, ya está aquí las vacunas, ya va a ser todo diferente, ya no sé qué, nos encontramos con esta Navidad, otra vez la misma pesadilla, que si 5, que si 10, que si en unas comunidades autónomas una cosa, que en otras otras, en fin, ha sido la verdad, pero bueno.
Y luego que me contabas que aparte, Manolo y tú, los dos médicos, claro, todo el rato llamadas de ¡estoy tosiendo! ¡Estoy sí. que tengo mocos! ¡Que tengo fiebre!
Sí, todo el rato. Y me duele la garganta. Y entonces, si me duele la garganta, ¿qué tengo que hacer? Y porque es que ahora han desaparecido todas las enfermedades, a nadie ya le puede doler la garganta. La verdad es que estamos viviendo una situación bastante complicada. Esperemos que se pase ya. Que
¿y estás
en
cansada o estás bien en este domingo?
Pues la verdad es que estoy un poco cansada por la barabunta que hemos tenido en casa, porque somos muchos, pero muy feliz, porque realmente es que a mí la Navidad, me invade el espíritu de la Navidad.
A mí también.
Sí,
es lo que me ayuda, a mí es lo que me ayuda, porque sí. Madre mía, las amas de casa, la que tenemos liada.
Sí, totalmente, pero bueno, muy contentas y muy bien, porque estamos todos sanos y eso es lo más importante. No nos ataca la lotería, que también sería un problema.
Efectivamente.
¿Qué haríamos con tanto dinero? ¡Uf! ¡Qué responsabilidad!
Así bueno, pues vamos
bien.
A ver
a mí se me ha tocado la lotería, ¿eh? O sea que,
¿de verdad?
Sí, pero lo que jugaba.
Bueno.
O sea que ha sido una sorpresa. Nunca me había pasado esto, que me devolviesen
pues
el dinero.
Bien.
Ay, tú no sabes que a mis padres, no sé si ha sido el segundo, si luego le pregunto a mi madre.
¿De verdad?
No, escucha, que les ha por un número no les ha tocado el segundo premio.
Ay.
Uy.
O sea, había un tatatí 258 y ellos han tenido tatatí 18.
Ay, por Dios, eso sí que te deja con un...
Ay, yo lo encuentro horroroso.
Ay,
es
una
mejor que haber estado como yo a años luz del número.
O sea, nada,
nada,
lo que jugabas,
ni,
¿no?
Ni el suspiro. Bueno, ¿tú eres de que te regalen o de regalar, Pedro?
Bueno, yo soy de esas estadísticas que se suele decir que abundan, que es que me gusta más regalar que me regalen.
Eso, ¿ah, sí?
Eso desde luego.
¿Y por qué?
Bueno, pues porque supuestamente, con todas estas investigaciones que hay acerca del cerebro,
no,
y de las conductas
antes,
y de los comportamientos...
Pero antes de preguntarte por las investigaciones, ¿a ti por qué te gusta más regalar?
Pues porque, entre otras cosas, me gusta pues que las personas que reciben los regalos pues se sientan felices.
O sea, eres un cuidador nato.
Me gusta hacer feliz a los demás, eso sí.
Fíjate. ¿Y a ti,
venga,
Carmen?
Pedro, pues venga, si te gusta regalar, aquí estoy, ¿eh?
Luego os digo que, claro, también como personalidad un poco obsesiva, me gusta acertar, ¿eh? Porque es... y ahí, pues, necesito listas, Carmen.
Pues
listas,
obsérvame, ¿eh? Tú obsérvame, Pedro, que nos conocemos hace muchos años.
Venga, voy tomando nota.
Obsérvame y toma nota.
¿A ti, Carmencita, te gusta regalar o que te regalen?
Pues a mí me encantan las dos cosas, pero te tengo que decir que los regalos que más me gusta hacer a mí y que me hagan, que coinciden las dos cosas, son los regalos personales. Mira, el éxito que han tenido cualquier persona que me haya regalado, sobre todo mis hijos, ¿no? Lo que más me ha gustado ha sido que me hicieron un vídeo personalizado. O sea, yo cuando era chiquitita, luego cuando era adolescente, metiéndose
¡ay,
conmigo,
qué
claro!
¡Qué bonito!
Luego con el primer hijo, con el segundo,
¡ay, qué
tal, así.
Bonito!
Bueno,
me
no
encanta.
Sabéis qué preciosidad. Y luego el año pasado que también me hicieron como un árbol genealógico con fotografías. O sea, los regalos que te tienes que currar son los que me gustan. Y como a mí también me encanta hacer esos regalos, yo el año pasado les regalé en el cumpleaños de cada uno de ellos, desde que nacieron, de ellos solo individualizaba a cada uno, pues también un álbum con fotografías que fui sacando, bueno, ya soy una experta. Y me encantan esos regalos, me encantan.
Fíjate.
Claro. Pero yo tengo aquí a dos mujeres que acaban de decir lo mismo, ¿no? Que les encantan los detalles, ese tipo de regalos.
A mí me encantan...
Es decir, no es por...
Bueno, luego yo tengo otro perfil distinto al de Carmen. A mí, yo soy muy práctica, entonces me gusta regalar cosas prácticas y recibir cosas prácticas.
Ah, pues entonces tienes una connotación masculina, ¿eh?
A Cristina, ¿ah? De todas formas, os tengo que decir que yo me ha tocado bastantes veces regalarle cosas. Es muy agradecida. O sea,
bueno, es que
pone una cara de sorpresa. Le des lo que le des, ¿vale? Da igual que le des un dedal para coser, que un fular precioso, lo que sea, que unos pendientes, lo que sea. Siempre es una gozada regalarle a Cristina porque...
Pero
insisto,
es que me lo paso genial,
sí,
regalando,
Carmen,
cuando me regalan.
Y no lo devuelve, ¿a que no?
Pues,
depende. Por ejemplo, una vez me regaló un pañuelo que era preciosísimo, pero no pegaba nada conmigo y lo cambié por otro que sí que pegaba.
¿Que te regalé yo?
Sí.
Bueno,
¡ay, qué mala eres! Me acabo de enterar.
No lo sé, pero me lo ves todo el rato. Mira, lo llevo hoy. No te digo más. Vamos, lo llevo hoy. A ver, está por aquí. A ver, está arriba. El de leopardo.
Sí,
lo llevo siempre.
Sí, efectivamente.
O sea, es que soy muy práctica. Entonces, tiene que ser algo que realmente voy a utilizar siempre. Mientras que, por ejemplo, Carmen, en eso es mucho más cuidadosa, ¿verdad? Tú tienes cosas inútiles por ahí.
Sí, yo tengo cosas inútiles, es verdad. Y hay cosas que me quedo helada. Cuando hay gente que me ha regalado cosas... Bueno, a mí me han pasado cosas surrealistas con los regalos, ¿eh?
A ver,
porque es que
cuéntanos.
A mí me han llegado a regalar algo en donde dentro había una tarjeta con el nombre de otra persona.
¡No!
Pero te lo prometo. O sea,
¡no!
Decir, felicidades, Ana, por el día de tu cumpleaños, te deseamos lo mejor, pim, pim. Y me lo han encasquetado a mí. O sea, a mí me han encasquetado regalos...
¿Y han acertado?
No, evidentemente que no, porque ese era para Ana,
para
no
otro,
para Carmen.
Claro.
Y eso ha sido lo más surrealista que a mí me ha pasado con los regalos, ¿eh? Que
bueno,
me siento fatal, además.
A mí eso sí que me sienta muy mal. Y a veces lo noto.
Sí,
a veces,
es que se nota.
A veces es que hay algunas personas que además tienden a hacerlo. Y entonces te regalan algo que, aunque no haya una tarjeta para otra persona, tú percibes que le sobra.
Efectivamente.
Y que se le ve el plumero.
Tú percibes que eso te lo dan como... No con ilusión, sino uy.
Para organizarse ellos.
Efectivamente.
O porque
ya
han esperado a última hora y han dicho, mira, encasquetamos este regalo, quedó tan bien, y no se dan cuenta de que no es eso solamente.
Si es que sabes lo que pasa. Luego hay otra cosa que a mí me pasa, ¿vale? Y es que cuando tengo que regalar a una persona que sé que tiene un gusto totalmente diferente al mío, entonces a mí eso, porque vamos a ver, hay mucha gente que dice, yo no puedo regalar una cosa que me parezca fea. Bueno, pues sin embargo,
yo sí.
Yo también. Yo personalmente digo, uff, a mí esto me da una pereza.
Y también se lo explico a la gente. Digo, mira, a mí me gustan los brillis. Yo comprendo, soy muy hortera. O sea, el otro día viéndome las uñas, píntamelas todas doradas de purpurina.
No, Cristina, eso sí, dime que no.
Te lo juro, ahora mismo te mando la foto, divinas. Y me dice la de las uñas, pero ¿cómo te vas a pintar las uñas así? La pobre desprovista de, oye, de aliento.
Te queda muy bien, ¿eh?
Ah, qué sonido.
Qué vamos, pelota eres, vamos. Pedro, qué pelota.
Que no, Carmen, que no. Que
es imposible.
Que
es imposible.
Que sí, que ahora te lo mando, que te va a gustar. Que es que sí, y bueno, pues ahí, y entonces yo me gusta esto, ¿qué quieres que te diga? O sea, a mí todo beige, pues no.
Vale, Cristina, oído cocinas, sé que lo dice por mí.
Mientras que Carmen es todo beige. O sea, tú regálale algo beige y Carmen, feliz.
Te aciertas.
Feliz. Bueno, vamos a ver qué tipología tienen las personas según prefieran regalar o que les regalen.
Bueno, pues antes estábamos diciendo que la tipología precisamente, bueno, responde siempre a las características de personalidad y los rasgos, ¿no? Los narcisistas, por ejemplo, bueno, los narcisistas son grandilocuentes. Te van a regalar, vamos, grandes cosas, pero que a ellos les satisface o que ellos creen que van a dar con el regalo que a la otra persona le va a gustar. Pero en absoluto se fijan de los gustos que tienen las otras personas. Solamente lo hacen por ellos mismos. Por quedar, vamos, el regalo más grande, más fuerte y más de todo, ¿no?
El más caro, el más vistoso, ¿no?
Exacto. Luego están los, claro, los poco empáticos, ¿no? Que los poco empáticos, esos son los que realmente esperan hasta última hora y te pueden encasquetar el regalo este que decíamos antes, que les sobra y que no les gustaba o que lo tienen por ahí, ¿no? Después están también las personas obsesivas, ¿eh? Las personas obsesivas tardan años, yo diría años, en decidir qué regalo es el que le puede gustar a la otra persona. Y la toma de decisión es muy difícil, ¿eh? Tan difícil como que hasta última hora no lo suelen elegir.
Bueno, yo tengo un hijo así y es agotador. Porque puede ir 3 veces a comprar un regalo.
Claro. Es agotador. ¿Sabéis lo que me pasa a mí? Que cuando voy a comprar, por ejemplo, un regalo de cumpleaños o así un regalo para alguien, ¿no? Si voy 10 días antes del cumpleaños, jura que no llego al cumpleaños porque me entra tal ansiedad, tengo tal ilusión en entregárselo que normalmente no espero al día.
Sí, ¡Ay, qué burra!
Sí. Y estoy todo el rato, anda que si supieras lo que te va a gustar, lo que te he comprado, anda que si supieras, y al final me dice, venga, dámelo ya.
Pero en las mayores de las tipologías de personalidad hay mucho estrés, ¿eh? Hay mucho estrés frente al regalo, ¿eh? Porque esto genera unos días tremendos de tener que tomar esas decisiones, de tener que
buscar... Sobre todo es que se añade una tarea también a lo cotidiano. Oye, ¿y la persona a la que le gusta ser regalada?
Yo, a mí.
A mí también.
Hombre, es que a la persona que le gusta ser regalada, yo entiendo también por los datos que se suelen ver que también le gusta regalar, ¿eh? Es decir...
De todas formas te voy a decir que yo soy tan agradecida, pero de verdad que me gustan tanto los regalos, que cuando las pacientes van a mi consulta y me regalan una caja de bombón, un panetone, cualquier cosa, unos pendientitos y tal, me muero de la vergüenza, pero por dentro me dan ganas de abrazarla. O sea, de decir, qué cosa más mona, qué detalle, qué me encanta recibir un paquetito.
Porque en el fondo, claro, en el fondo lo que percibes es un reconocimiento de lo que tú haces, ¿no? Y
sí,
eso
te
es
sientes
muy
querida.
Agradable. Te
sientes Oye, escucha, querida. Pero ¿y los que no les gusta en absoluto recibir regalos? ¿A esos qué les pasa?
Pues mira...
Efectivamente, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué patología tiene?
Casi me incluyo yo, ¿no?
Pues ¿qué patología tiene, Pedro?
No, yo estoy analizando mi patología, ¿no? Pero es que lo que considero al final es que no le das el valor al regalo que vosotras estabais dándole antes, ¿no? Es decir, que a ti cualquier detalle, cualquier situación del día a día te reconforta tanto como un regalo. No asocias el regalo con el cariño, con el afecto, sino simple y exclusivamente pues que el día a día y todos los detalles que se tienen a lo largo de los mismos, de la convivencia con la persona, con los amigos, ¿no? Con los familiares, es más que suficiente.
Oye, y otra cosa, fíjate, que voy a abrir un melón,
Las cosas que estoy aprendiendo, y date prisa en abrirlo que ya está mi madre por ahí llamando.
Venga, pues solamente, sí o no, ¿nos gusta más a las mujeres que a los hombres? ¿Somos diferentes en lo femenino y lo masculino, incluso para recibir regalos?
¿Os gusta más a las mujeres que a los hombres el recibir regalos y el tipo de regalos? Es decir, a las mujeres el tipo de regalos que le gustan son experiencias, ¿eh? Es lo que tú decías antes, ¿no? Detalles, cosas que no es lo material. A los hombres,
y al hombre
no.
Un jamón,
a los hombres,
una botella de vino.
Vamos hacia lo material. Y entendemos que a las mujeres os gusta esto, ¿no? Y por eso...
Pues a mí me gusta lo material.
Claro, por eso yo te decía antes.
Fíjate,
que tenías
que un
cierto componente que...
Sí, yo soy
que
práctica.
A ti te gusta una buena joya y una
sí,
buena...
Sí,
que sí,
sí,
a que sí.
Sí. Sí, a mí me gustan las cosas prácticas.
O sea, pero es más fácil regalar a una mujer que a un hombre, ¿eh?
A mí sí
mucho
me lo resulta, pero hay quien dice que no.
Somos habitualmente muy, muy simples, ¿eh? Muy simples.
Claro, pero eso es un problema a veces, porque ¿qué les regalas, no?
Efectivamente.
Bueno, sois tan listos que es que podría estar horas hablando con vosotros. Es que me lo paso que te mueres. Carmen Candela, feliz Navidad.
Y feliz Año Nuevo, porque ya no nos vamos a ver hasta el año que viene, creo, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Hola.
Bueno, que acabemos bien. Hasta el año que viene, ¿no? Ahora nos vemos.
Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Muchísimas feliz gracias Navidad. A vosotras. Feliz Navidad, adiós. Feliz año.
Another year over. Día de la Sagrada Familia. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días. Feliz Navidad.
Feliz Navidad otra vez. ¿Qué tal ayer? Que ayer no nos vimos.
Pues ayer pues también en familia Cristina.
Con el otro trozo de familia.
Tus hermanas por fin. Uh-huh. Y nos reunimos otra vez unos cuantos.
¿Y qué tal así estás? Que... agotada.
No, no, pero ya está uno un poco... Todavía no han terminado las fiestas y ya está uno un poco cansada.
¿Has visto? Yo estoy agotada, agotada, agotada. De verdad. Agotada. Oye, quería yo preguntarte sobre esto, sobre la Navidad, sobre la Nochevieja, cuando eras pequeña, para ver cómo ha cambiado la situación.
Pues totalmente, totalmente. Aquellos años eran muy austeros. Por la situación, por la guerra, por la falta de todo, es que ni faltaba alimentos, no se podían realizar los regalos como uno hubiera querido, eran épocas pues muy austeros. Fíjate si eran austeros, que nosotros a lo mejor no podíamos encender la estufa en el salón porque no teníamos leña y teníamos que poner la mesa de Navidad en la cocina porque ahí se había guisado y la cocina estaba caliente.
Ah, entonces, mira, claro.
No te puedes imaginar cómo era aquello. Mm.
De todas formas, la cocina de la abuela tenía una buena mesa en la cocina.
Sí, era una cocina comedor, pero de todas formas, es que entonces el carbón escaseaba y la leña pues también, porque a veces podíamos robar un árbol o podíamos... pero es que no había combustión y entonces escaseaba muchísimo. Y entonces como mi madre había guisado en la cocina, pues ya aprovechamos y poníamos ahí la mesa, ¿sabes?
¿Y cómo poníais la mesa?
Pues como podíamos, pues es muy sencillo. En mi casa era todo muy sencillo. Pues se ponía un buen mantel bonito. Mi madre sí, eso le cuidaba muchísimo, porque en mi casa siempre se ha planchado la ropa al máximo y estaba almidonado, porque mi madre este lo cuidaba muchísimo. Y poníamos unos ramos de abetos en el centro. El abeto, por supuesto, siempre era natural, porque en aquella época todavía no existían los árboles artificiales. Y además eran con velas naturales. Ya sabes que esto era también encerraba un peligro, porque ya te lo comenté muchas veces, que mi padre siempre ponía un cubo de agua cerca del árbol, porque en Alemania siempre se encendía un árbol que otro, ¿sabes? Porque
sí, sí, se quemaban las cortinas.
Encendidas, tienes que estar muy pendiente.
Tenía 24 velas el árbol, 24,
claro,
24 exactamente. 24
velas, claro. Ah. Luego, poco después, ya luego venían las velas estas eléctricas, que ya sabes que tengo yo unos todavía de mis padres, fíjate tú, que tienen ya, bueno, tendrán 70, 80 años estas velas.
Sí, que estas eran imitando velas naturales, muy bonitas,
sí,
porque
sí,
tenían
sí,
una caña...
Una luz muy bonita, sí. Porque era lo más parecido a una vela natural.
Mm-hmm. Pero yo recuerdo mucho cuando encendíamos todavía el árbol, incluso en España después, durante años
eran
y años.
Eran muy austeros. Y yo creo que, fíjate, que estas Navidades tan austeras es que se me han quedado grabado. Yo creo que imprime carácter. Porque por esto aquí también, por ejemplo, por Navidad... Yo siempre he procurado, yo no sé si tú te acuerdas, hacer comidas parecidas y no excesivamente caras, porque cuando veo estos precios en las marisquerías, de los percebes y de los mariscos, y parece que la gente solo come por Navidad, que me da como reparo.
Bueno, a mí lo que me da es como angustia, de así como de mucha vianda. Me gusta más una cosa sencilla, sí.
Sí, pero es que, ¿te acuerdas entonces de aquellos años y no éramos menos felices? Por supuesto, porque los niños ven todos con el mismo entusiasmo, quizás más que los niños de ahora, ¿eh?
Sí,
porque
fíjate.
Como lo poco que teníamos lo apreciábamos muchísimo. Y éramos muy contentos y muy felices, y había, a pesar de todas las épocas que eran bastante tristes, pues había por Navidad, pues, ambiente. Mi madre un mes antes ya empezaba a hacer galletas, toda la casa olía galletas, y esto ya daba ambiente de Navidad.
Bueno, mami, pues a ver si seguimos cuidando el ambiente de Navidad, ¿eh? En Nochevieja y en Reyes. Yo creo que iré mañana o pasado, me acerco por casa y nos abrazamos otra vez. Que a mí lo que me gusta es estar ahí,
pues,
con un café en la cocina.
También mucho a los oyentes, pues a lo mejor este próximo fin de semana pues no estaré, y quiero felicitarles un año muy feliz y que tengan mucha alegría.
Un abrazo, mami. Adiós, hasta mañana.
Adiós.
Chao, chao.
Adiós.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Renacerás entre cenizas, como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego, verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente, como tu mar, como tu sol, como tu gente, jugando a ser gaviota volarás seguro, y mano a mano encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros, y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla, y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
El ángel del Señor anunció a María,
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues son las 12.